Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. Que el Señor le bendiga a usted y familia, también a nuestro amado hermano Román, con su familia, y a todos nuestros amados hermanos, hermanas que ya están conectados, que son parte de este ministerio, de esta iglesia local. Y como decía también usted, hermano Rodolfo, todos los hermanos que siguen este ministerio a través de el portal de YouTube, el internet, la página web, la radio, de todo el mundo. En realidad, no sabemos los alcances de este ministerio. Solo por gracia, y no lo digo por el nombre, sino por la verdad, solo por gracia nos permite tener esta puerta abierta y compartir la palabra de Dios. Y en esa perspectiva que siempre oramos, con sencillez, con palabras simples, hermanos. Qué importante es siempre procurar bajar lo complejo a lo simple. Así que el Señor nos ayude en eso, que nos revista de humildad, que es una gracia, ¿no es cierto?, que proviene del cielo, no está en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que por el contrario. Así que por eso oramos al Señor para que nos dé de su sabiduría, de su gracia, y imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ayer conversábamos un poco aquí en la casa sobre lo que significa hablar como Cristo hablaba, usando cosas domésticas tan simples, tan habituales en la vida diaria, pero con una profundidad increíble. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Que el Señor nos ayude a despojarnos de religiosidad, de nuestro propio intelectualismo, de nuestras propias búsquedas, de alguna manera presumidas, y revestirnos de la humildad de Cristo. Que el Señor así lo haga con cada uno de nosotros, amados hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Como ustedes saben, los días domingos en la mañana estamos estudiando todavía el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Un estudio que nos ha llevado más de un año. Son siete iglesias. Estamos todavía detenidos en la sexta iglesia, la iglesia en Filadelfia, que como todas las anteriores nos ha hablado bastante en lo personal, en lo colectivo como iglesia local, y también en el sentido de proyección profética de la iglesia, porque una de las de los aspectos de la necesidad de estudiar esta temática es también observar la historia del cristianismo, observar la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, que será el término de la era de la iglesia, por llamarlo así, y creemos que será muy pronto. Así que estamos detenidos acá, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 3. Si me acompañan a abrir sus Biblias, por favor, ahí en Apocalipsis capítulo número 3, vamos a dar lectura al versículo número 8, que ya lo hemos prácticamente comentado por completo, nos queda solamente una parte. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice el Señor a Filadelfia: Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Que nos ayude a seguir indagando, comprendiendo estos pasajes que son realmente reveladores y también nos edifican como cristianos en este mundo que no es fácil vivir, ¿no es cierto? Un mundo hostil, un mundo difícil. Esta iglesia, al igual que de Esmirna, lo comentamos en su oportunidad, eran iglesias que, o sea, fueron iglesias que existieron en ese tiempo en Asia Menor, ahora la región es Turquía, pero que nos hablan de iglesias fieles, aún en la adversidad, aún en lo hostil del mundo. Imagínense que Esmirna fue perseguida. Y aún así fue una iglesia fiel. En este caso se revela una iglesia débil, una iglesia sin fuerza, una iglesia que iba en la perspectiva correcta en el sentido de que entendía, así como nosotros debemos entender, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Una de las cosas que nosotros debemos entender es esta obra de gracia que Dios hace en Filadelfia, le pone una puerta abierta, ni siquiera le da la tarea de abrirla, sino que Él en su gracia le pone una puerta abierta para tener el privilegio de anunciar el verdadero evangelio, la palabra del Señor. Y esa perspectiva es la que también nos debe a nosotros motivar. El Señor todo lo da por gracia. Por eso que siempre lo aclaro, el nombre de nuestra iglesia no es una idea cliché, sino que es una experiencia de vida de todos nosotros. Sabemos que solo por gracia estamos aquí. Ahora, en esa carta, esa misiva de Cristo a Filadelfia, ahí le dice, ¿no es cierto?, aunque tienes poca fuerza. Ya lo hemos comentado, hermano, solamente resumiendo, haciendo un comentario de repaso en beneficio de quizás algún hermano que se ha sumado en esta mañana por primera vez. Ya hemos hablado bastante de aquello, pero solamente resumir que Dios muestra su gloria, perfecciona su poder en la debilidad. Eso es muy importante recordarlo de Filadelfia. Una iglesia débil, una iglesia sin fuerza. Acuérdense que esa palabra poca, que lo estuvimos analizando, esa palabra poca es micro en el original. Micro es pequeñísimo, ¿ya? Así que no tenía fuerza, pero se fortalecía en el Señor. Así como dice Pablo a los Efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y sigue adelante, dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas dos últimas frases del Señor las estamos comentando. Has guardado mi palabra, un gran desafío, hermanos, una iniciativa para todos nosotros, que guardemos su palabra. Ya hemos comentado, también quiero repasar brevemente lo que significa aquello. Guardar la palabra de Dios es observarla, tenerla como punto de referencia, custodiarla, de modo de reflejarnos en la palabra de Dios y poder vivir en consonancia de la palabra de Dios. Fíjense que casi todos los estudios tienen su convergencia, por decirlo así, su armonía, porque los días jueves, en el estudio de la Epístola a los Romanos, que dicho sea de paso, nos ha costado un montón sacarla al aire por los problemas de conectividad, así que también agradeceremos sus oraciones en esa perspectiva también, hermano. Hemos estado estudiando de lo que significan los deberes cristianos, y los deberes cristianos tienen la misma consonancia, la misma exhortación apostólica, es decir, observar la palabra de Dios, reflejarse en ella, tener una transformación continua, ¿no es cierto?, una transformación progresiva, constante, día a día, también cambiando de mente, cambiando de manera de pensar, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios, al observarla, al guardarla, nos acarrea mucha bendición, hermanos. La palabra de Dios nos produce bienaventuranzas. Nos acordábamos de ese pasaje de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Teme a Dios, dice el Señor, y guarda, ahí está la palabra, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre no es lo que vemos, hermanos. No es ni siquiera lo que amamos, y legítimamente amamos. Conversábamos también eso. Uno ama a su familia, ama los momentos familiares, pero no es para siempre. El todo del hombre es guardar la palabra de Dios y ponerla como punto de referencia, como única. Yo hago este énfasis, hermano, a sí mismo, como única norma de conducta y de fe. La palabra de Dios, como siempre lo decimos entre los hermanos, es un manantial inagotable. Usted se decide a incorporarse en estos estudios, digamos, personales, en un, como decir, tirándose a un mar inmenso, en un océano, en un manantial inagotable, usted se va a dar cuenta que le falta tiempo para seguir indagando. Porque este es un libro, no como cualquier libro, es la infalible palabra de Dios. Por lo tanto, guardar la palabra de Dios trae mucha bendición. Nos acordábamos de ese texto de Eclesiastés, evidentemente, que es el todo del hombre, pero también expresiones de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que el que guarda, tereó en original, el que guarda mi palabra, el que la custodia, el que la vigila, nunca verá muerte. Hay vida eterna en la palabra de Dios. Él mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque ahí está la palabra de Dios que habla de vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque ahí os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El propio Juan en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. La misma expresión tereó en griego, que significa vigilar, montar una guardia para vigilar. Dice, bienaventurado los que guardan la palabra de Dios y las profecías que están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo nosotros, hermanos, tenemos la convicción? O voy a hacerlo la pregunta de otra forma. ¿Por qué tenemos la convicción de que el tiempo está cerca, de que Cristo puede regresar en cualquier momento? Porque por pura gracia hemos estado guardando la palabra de Dios, leyéndola, observándola, custodiándola como norma de conducta y de fe, como única profecía confiable, como dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. El Señor Jesucristo, para terminar este punto, dijo: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. No solamente basta con hoy día oír la palabra del Señor, sino que el resto de los días guardarla, observarla, vigilarla, custodiarla. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que también como Filadelfia, aunque tengamos poca fuerza, guardemos su palabra. El segundo punto del versículo número 8 de Apocalipsis 3 es: no has negado mi nombre. Hermanos, esto es muy importante también porque nosotros somos testigos de Cristo. El Señor nos ha delegado la misión de testificar de Cristo, de hablar de Él y solo de Él. El apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, a la región de Acaya, ahí, una región griega, recuerden que le decía en la primera epístola, capítulo 2, versículo 1, no me he propuesto cosa alguna entre vosotros, sino presentar a Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo no se predicaba a sí mismo, no predicaba sus proezas, sus obras, su testimonio, sino que hablaba de Cristo y este crucificado y evidentemente lo que Cristo había hecho en su vida. Esa debe ser también la iniciativa nuestra, no negar su nombre, no ocultar su nombre, sino que presentarlo fielmente donde sea necesario, hermanos. La iglesia en Filadelfia nunca negó el nombre. Fíjense que también tiene muy una alabanza, por decir así, un reconocimiento muy similar la iglesia en Pérgamo, aunque tenía muchos errores Pérgamo también, que lo estuvimos analizando en su oportunidad. Pero en el versículo 13 menciona, evidentemente ahí, apuntando a esos remanentes fieles que existen en las iglesias. Yo soy un convencido en lo personal de que muchas iglesias que están en el error, cuyos líderes han abierto las puertas de par en par para que entre el error, muchos remanentes fieles tarde o temprano saldrán de ahí. Y eso es lo que vemos acá también reflejado en las iglesias de Asia Menor. Pérgamo era una de ellas. Fíjese que dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. A pesar de que vivían en un lugar totalmente adverso, hostil, donde habían idolatría, verdaderas imágenes imperiales que los habitantes en Pérgamo debían adorar, aún así, los fieles creyentes en Pérgamo retenían el nombre de Jesucristo. No se doblegaban ante los Baales. Retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. Ya se menciona un tal Antipas, que ya hemos comentado, que inclusive murió martirizado por la fe. Nosotros vemos en la antigüedad, hermanos, la iglesia más gloriosa es la iglesia perseguida, la iglesia clandestina. Nosotros hoy día vemos todo lo contrario, es como la antítesis de la iglesia gloriosa. No digo la iglesia que compró Cristo con su sangre, sino que me refiero a la iglesia nominal. La iglesia nominal hoy día se jacta de tener aplausos del Estado, de tener prebendas estatales del gobierno tal o cual. De eso se jacta la iglesia actual. Se jacta de tener poder adquisitivo, locales grandes, redes de comunicación, etcétera. Institutos y facultades, de eso se jacta. Pero la iglesia primitiva era realmente gloriosa a pesar de vivir martirio, a pesar de vivir persecución, a pesar de vivir en una sociedad muy adversa, hermano. Y ahí nosotros vemos que la iglesia verdadera siempre fue clandestina, fue anónima, no era reconocida por los cánones estatales. Hemos aprendido bastante respecto a las siete iglesias. Por eso que quería mencionar eso de Pérgamo, porque a pesar de los errores que había en la propia iglesia en Pérgamo, sí habían remanentes fieles que no habían negado el nombre del Señor. La semana pasada, hermanos, estuvimos un poco analizando sobre lo que significa el nombre de Dios. Porque cuando habla el Señor, no has negado mi nombre, Es algo muy solemne, muy serio. Ya desde la ley mosaica, ¿no es cierto?, nosotros vemos que el Señor santifica su nombre. Nos acordábamos los domingos en la tarde, cuando estamos estudiando las profecías bíblicas, estamos todavía detenidos en las 70 semanas de Daniel, enfocados en la muerte del Mesías, según lo dice Daniel 9:26, y veíamos algunos aspectos del padecimiento y de la muerte del Mesías, y uno de ellos era que nuestro Señor Jesucristo había sido acusado injustamente. ¿Qué se le imputaba al Señor Jesucristo? Los judíos le imputaban que había blasfemado el nombre de Dios. Acuérdense ustedes. Ahí estuvimos viendo también la ley, Levítico 24, cuando se condenaba a aquel que blasfemaba el nombre, el tal debía morir. Y nosotros decíamos, ¿en qué parte nuestro Señor Jesucristo blasfemó, insultó, despreció el nombre de Dios? En ninguna parte. Al contrario, puso en alto el nombre de su padre. El problema es que los judaizantes de siempre, comandados por esta locomotora religiosa, por decirlo así, siempre quisieron darle muerte al Señor. Y a mí hay una cosa que me impresiona, porque ahí en capítulo 8 de Juan, si usted lo lee completo, es muy instructivo todo ese trozo del capítulo 8 de Juan, porque el Señor Jesucristo es cuando revela su preexistencia. Él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y trae ahí, ¿no es cierto?, a la escena pública lo que significa el eterno nombre de Dios, el eterno yo soy. Yo soy el que fui, yo soy el que soy, yo soy el que seré. El principio y el fin, el alfa y la omega. El mismo nombre que se le fue revelado a Moisés. Y me quedaba detenido ahí estudiando el capítulo 8 de Juan porque los judíos querían matarle ahí. Con la misma imputación, este siendo hombre se hace Dios, se hace el eterno. Nosotros sabemos, hermanos, para la gloria de Dios, que Cristo es el eterno, es Dios. Pablo le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda que Él es Dios hecho carne. Pero dice el texto que no lo pudieron prender, no lo podían capturar, porque aún no había llegado su hora. Es maravilloso, hermanos, ver las profecías. Por eso que unos bienaventurados, cuando vemos esto nos alegramos, experimentamos la bienaventuranza. Porque nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que pasará es incierto. Está todo absolutamente visado, autorizado, determinado por Dios antes de que suceda. Imagínense, hermano, hermana, estamos en sus planes. Qué gran privilegio, hermano. Estamos en sus planes, estamos en su mano, estamos en su decreto. Nada de lo que nos pase está fuera del alcance de Dios. Por lo tanto, vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue imputado injustamente, pero quiero retomar el tema central de hoy. Le imputaban que él había ofendido el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo. Nos acordábamos de Isaías, las profecías mesiánicas, la semana pasada. También en la mañana mencionábamos el capítulo 7, capítulo 9, donde se le da el título al Señor Jesucristo de Emmanuel. ¿Se acuerda? El nombre de Dios es algo que abarca en una plenitud todas las cosas. Es muy distinto a dar tu nombre o el mío. Nosotros tenemos una limitación. Yo soy fulano de tal y no más que eso. Pero Dios es todo, su nombre incorpora todas las cosas, todas las maravillas, toda la justicia, todos sus atributos. Ese es el nombre de Dios. Hay un profundo contenido en lo que significa el nombre de Dios. Y en esas profecías mesiánicas de Isaías capítulo 7 y 9, respectivamente, habla de Emmanuel, habla de Dios fuerte, de admirable, consejero, príncipe de paz. Títulos que solamente le corresponden al Señor. El yo soy el que soy del Antiguo Testamento se revela en la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, decía él, yo soy la vid, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el eterno yo soy. Cuando al Señor Jesucristo lo fueron a arrestar ahí en el huerto de Getsemaní, esto lo menciona solamente Juan, el Evangelio de Juan, y preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, dice él. Y dice que todos los que iban con palos, con linternas, hay antorchas para arrestarle, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Porque el poder del yo soy es sin igual, es el poder del santo y tres veces santo, nuestro Señor Jesucristo. De modo que vamos tomándole el peso a lo que significa eventualmente negar el nombre del Señor. La semana pasada veíamos, hermanos, si me acompañan por favor en 2 Timoteo, capítulo número 2. 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, miren lo que dice acá, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estos dos últimos versículos están conectados entre sí. Esta expresión, palabra fiel, Pablo la usa al menos cuatro veces, en la primera, entre la primera y la segunda epístola, donde él declara cosas realmente determinantes. Me acuerdo de 1 Timoteo, si las quiere apuntar como referencia, 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Después, en el capítulo 3, podríamos decir, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, es una expresión que alude a una determinación apostólica, evidentemente revelada por Dios, porque Pablo no hablaba por su propia cuenta. Y de la misma forma, él dice acá, palabra fiel es esta. Hay una fidelidad en lo que se dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La Biblia abunda en enseñarnos de que si somos cristianos, sufriremos persecución. En la medida, obviamente, de la capacidad que cada uno tiene. El Señor no va a dar a nadie lo que no pueda soportar. Pero a todos, sin duda, a todos el Señor nos puso en un camino angosto, ¿cierto? Estrecho. Ya nos hizo pasar por una puerta de salvación estrecha y ahora estamos transitando por un camino angosto, difícil. Ninguno de los que somos creyentes por gracia podríamos decir que es fácil ser cristiano. No, no es fácil, es difícil. De modo que nosotros en Cristo, desde nuestra conversión, vivimos la muerte con Él. Porque la conversión significa que morimos y resucitamos a una nueva vida en Cristo, en el sentido espiritual. Fuimos renacidos, fuimos regenerados, doctrinas que siempre estamos recordando. Y por eso que dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Acuérdense que nosotros vamos a reinar con el Salvador cuando Él venga a establecer su reinado milenial acá. Y dice una cosa que para muchos comentaristas también genera un conflicto. Si le negáremos, Él también nos negará. Algunos se toman de este pasaje para afirmar su idea de que la salvación se puede perder. O sea, un creyente que ya es renacido, que es sellado por el Espíritu Santo, que es morada del Espíritu Santo, cuyo nombre también está inscrito en el libro de la vida y podríamos incorporar más cosas que significan nuestra conversión, pero que, dicen ellos, podría perder su salvación al negar el nombre del Señor. Si nosotros negamos el nombre del Señor, Él también nos negará. Hermano, lo primero que tenemos que siempre comentar cuando hay pasajes aparentemente contradictorios es apelar a toda la enseñanza bíblica. Nunca, nunca un creyente verdadero va a negar el nombre del Señor. Esta es una evidencia de los cristianos. Cuando Pablo dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si le llegáramos a negar, quiere decir que nunca nosotros hemos nacido de nuevo. No obstante, hay prácticas, hay pecados, hay omisiones que eventualmente, sin darte cuenta, significa negar el nombre del Señor. Por eso que yo insisto, amados hermanos, siempre, de no ser por la fidelidad de Dios, todos nosotros ya hubiésemos sido condenados. Como lo dice el propio Jeremías en Lamentaciones, ¿no es cierto? De no ser por las misericordias de Dios, todos nosotros, y se incluye, ya hubiésemos sido consumidos. Consumidos es una alusión al fuego, hermanos. Bien, ¿qué es lo que significa esto, hermanos? Lo que tiene consonancia con lo que sigue. Si fuéremos infieles, su fidelidad, hermanos, y quiero ser bien claro para que esto se lo grabe, su fidelidad, es decir, la fidelidad de Dios, nunca es condicionada a tu o mi fidelidad. Gloria a Dios por eso, hermano. Imagínate. Eso es tranquilidad, eso es bienaventuranza, es alegría, porque ¿cuántas veces le somos infieles al Señor? ¿O tú presumes que las 24 horas del día y los 365 días del año eres plenamente fiel al Señor? ¿Sabes? Tú sabes que no es así. En los momentos de oración personal, ahí nos damos cuenta de quiénes somos. Ahí no hay nadie, nada que presumir a nadie, porque estás delante del Rey que conoce aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí es donde tú le pides perdón, porque le has sido infiel, porque le has fallado, porque has hecho, has pensado o has omitido lo que significa transgredir su palabra. Porque pecado no solamente es hacer lo malo, sino que pecado es no hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos, aquí dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. La eterna fidelidad de Dios se mantiene intacta desde principio a fin, desde que tú eres creyente, hasta la eternidad futura. Nunca eso va a cambiar. ¡Oh, cuán grande es tu fidelidad! ¡Cuán gloriosa es tu fidelidad! La vemos todos los días al terminar. Y dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él, hermanos, de sí mismo ha querido salvarte. Así lo hizo con Israel, con el remanente de Israel, que está prometido redención en el futuro para este remanente del pueblo terrenal de Dios que se llama Israel, conforme a las promesas que Él hizo a los padres. Nos acordábamos de Génesis también, hermanos. Hagamos siempre, ejercitando la memoria, hagamos memoria de Génesis 22, posterior a ese momento tremendo cuando Abraham iba a sacrificar a su propio hijo. Y el Señor proveyó la víctima del sacrificio, ¿se acuerda? Y ahí el Señor arregló enseguido, dice, de mí mismo, Él juró salvar, Él juró dar redención, Él juró, se comprometió con Abraham de darle descendencia. No son los méritos de Abraham los que prevalecieron, sino que la fidelidad de Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo. Termino con este punto con el comentario de Pablo, de la Escritura, de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, si los quiere ahí anotar para después revisarlo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en ti y en mí? La comenzó Él. No la va a terminar, no la va a dejar botada. Él promete y cumple. Él inicia y termina. No son tus méritos los que van a condicionar su obra. Él perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. ¿No es esto conmovedor, hermanos? Que podamos nosotros entender de que Él es eternamente fiel. Si alguien pudiera sacar la conclusión, qué bueno es esto porque Él es fiel, entonces yo vivo como quiera, quiere decir que aquel no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo quiere agradar al Señor y se da cuenta de que sus miembros se rebelan contra la voluntad de Dios y lucha y sufre y llora por no muchas veces fallarle al Señor, por no ser plenamente fiel al Señor. Pero debemos entender, hermanos, que nosotros, los creyentes, nunca vamos a negar el nombre de Jesús. Yo quiero, hermanos, que podamos meditar en esto porque es tan importante cuando nosotros vemos el poder del nombre de Dios, el poder del yo soy el que soy, que involucra todos los atributos de Dios, todos los atributos divinos. Nosotros decimos, ¿cómo podría yo negar el nombre de mi Señor? Mire, veamos algunos pasajes. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya lo comentamos esto también. La salvación de los judíos, el contexto es la predicación a este pueblo judío que se había reunido en Jerusalén, pero la salvación de ellos no era observando la ley, era el evangelio de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. El conflicto de los judíos no era el Padre ni el Espíritu de Dios, sino que era el Hijo. No reconocían al Hijo. Y Pedro, como judío legítimo, hace un llamado de salvación solamente en el nombre de Jesucristo. Esto es muy importante también señalarlo. Es el propio Pedro que dice en el capítulo 3, versículo 6, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí nosotros vemos las credenciales apostólicas, sanando en el nombre de Jesucristo. Nunca debe confundirse con lo que hoy día aparece, ¿no es cierto?, los milagreros y los que sacan dinero a cambio de un favor y a cambio de un milagro. No debemos confundir aquello. En ese tiempo, la era apostólica, había poder en las manos de los apóstoles y todo lo que ellos hacían, lo hacían en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros vemos lo que significa el nombre de Dios. No hay salvación fuera de Jesucristo. ¿Cuántos nombres de famosos gurús o iluminados o profetas hemos tenido en la historia? Confucio en China, Zoroastro ahí en Medio Oriente, Mahoma, ¿no es cierto?, en todo el pueblo o en todos los pueblos árabes, musulmanes, incluyendo los palestinos. No hay salvación en esos nombres. Ni en Buda, ni en Confucio, ni en Zoroastro, ni en Mahoma, ni en Smith. ¿Se acuerda? Joseph Smith, el fundador de los mormones, ni en Helen White, la fundadora de los adventistas. Ayer veíamos un pedacito ahí de estos canales adventistas, citando textos de Helen White. ¿Qué poder puede haber en eso? No te confundas, hermano. Los adventistas parecen cristianos, pero no lo son. El Señor Jesucristo tiene un nombre sin igual. Dice el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 2, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el nombre de Dios, un nombre que es exaltado a lo sumo, el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, es muy serio esto. No has negado mi nombre, le dice el Señor a Filadelfia, y muchos han negado el nombre del Señor a través de la historia. Los invito, hermanos, para ir avanzando en esto y pasar al versículo 9 de Apocalipsis 3, pero antes revisemos estos pasajes que son muy claros al respecto. Hermanos, por favor, escudriñemos acá en Mateo capítulo 10, verso 32. Vamos a leer del versículo 32 al 33. Dice así, Mateo capítulo 10, verso 32: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí nosotros vemos esta solemne advertencia que el Señor en un momento dado va a decir: yo no los conozco. Hermanos, hay algo muy apasionante también en la vida de Pedro. Pedro también le negó, ya vamos a hablar un poco de eso, quiero anticiparme. Él afirmó, él juró, él maldijo, diciendo: yo no lo conozco. Negó al Señor. Fíjese que el pecado de Pedro no fue menor que el pecado de Judas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que uno fue movido a misericordia, ¿cierto? El Señor movió misericordia hacia Pedro y lo llevó al arrepentimiento. Aquí dice el texto: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El nombre de Jesucristo es poder de Dios. Una vez me decía una persona: ¿por qué me cuesta tanto dar testimonio de Jesucristo? ¿Por qué me da vergüenza portar una Biblia y que mis vecinos o quien sea me vea con una Biblia? ¿Por qué significa eso? Nosotros tenemos que batallar contra la antigua naturaleza. La antigua naturaleza de ninguna forma quiere honrar el nombre del Señor. No quiere honrar ese bendito nombre de Jesucristo. Y ni menos dar testimonio de Cristo. Pero nosotros estamos llamados a dar testimonio de Jesús. El creyente es llamado a hablar de Jesús, a hablar de sus virtudes. Fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, no las nuestras. ¿Qué poder puede haber en lo que tú digas o yo diga? Pero dice algo muy tremendo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí están los inconversos, que no reconocen el nombre de Jesús en esa obra gloriosa del Evangelio. Porque no, tampoco debemos ignorar, hermanos, que esto no basta con decir Jesús. Acuérdense que todas las religiones hablan de Jesús. Acuérdense que todos los artistas se unen ahí, especialmente para Navidad, ¿no es cierto?, diciembre, 24, 25 de diciembre, para cantarle a Jesús. Ahora mismo tenemos una producción en la televisión que se llama Jesús. Y el locutor que la anuncia dice: la historia que cambió, el nombre que cambió la historia. ¿Ya? Así lo dice más o menos el anuncio. Y usted ve una pincelada de esa producción. Es una comedia, hermanos. Yo no sé de dónde tienen tanta imaginación poniendo ahí relatos de emparejamiento, explotando la sensualidad para que la gente muerda el anzuelo. Bueno, ese es el antiguo sincretismo, hermanos, que muchos evangélicos han dicho que es efectivo. ¿Qué tal si hacemos una película tipo comedia en el nombre de Jesús para que la gente enganche y se convierta al evangelio? Bueno, ya hemos hablado mucho de eso, hermano. En lugar de cristianizar el mundo, lo que ha ocurrido es lo contrario: se ha mundanalizado la iglesia. Así que no porque hay una película que se llame Jesús y la gente la ve, toda la familia es creyente. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado, porque hay muchos que son cristianos sin Jesús. Hay muchos cristianos que niegan el nombre de Jesús porque no son verdaderos creyentes. Dice aquí en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, si quiere también buscarlo un poquito, retrocedemos atrás. Capítulo número 7, verso 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire cómo inicia el versículo 22, muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí está la palabra nombre, ¿cierto? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí está el grupo de los que usan el nombre de Dios. Uno a veces se cansa de ver en internet, en YouTube particularmente, de estos que ofrecen libertad, ofrecen sanidad, ofrecen prosperidad en el nombre de Jesús. Yo no quisiera, hermano, de verdad estar en este grupo. Muchos me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos dicen que todavía hay profecías? ¿Cuántos dicen que ahora mismo, no es cierto, este tema del coronavirus ellos lo habían visto? Bueno, ¿y por qué no hablaron antes, hermano? Yo me acuerdo cuando hubo el terremoto aquí en el 2010, a los días aparecieron los pseudo profetas diciendo: el Señor ya me lo había revelado. Bueno, a mí también me reveló que en unos años más va a haber un tremendo terremoto aquí también. Hermano, no se puede presumir ser profeta. La única profecía contundente, clara, garantizada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios específica es lo que vendrá en el futuro. Muchos profetizarán, muchos andarán sacando demonios cual exorcistas, y muchos andarán repartiendo milagros, decretando en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 23, Mateo 7, 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Note que este grupo de personas religiosas que usaban el nombre de Jesús, el Señor aún así los niega. Les dice, yo no los conozco. Nunca os conocí. Siempre lo hemos dicho, amados hermanos. No consiste en que tú conozcas a Dios. Consiste en que Él te conozca a ti. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre, nuevamente la palabra, el nombre de Jesús. Hermanos, guardar el nombre de Jesús no significa andar usándolo como arte del sortílego, del hechicero, ¿no es cierto?, como de la magia, que en el nombre de Jesús las cosas van a solucionarse. Todo aquel que está en la voluntad de Dios, todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha sido renacido por una obra de gracia de Dios, nunca va a negar el nombre de Jesús. Siempre va a ser un nombre amado, un nombre reverente, un nombre que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la potencia, el imperio. Aquí vemos algo muy dramático. Muchos me dirán en aquel día. Ese día será el día del juicio. Ese día será el día de las contradicciones. Oh, hermanos, cuán gozo tenemos nosotros de decir, hermanos, no importa que nadie nos conozca. No importa que no seamos conocidos por los famosos, pero si somos bien conocidos por Dios, todo lo demás no importa. El apóstol Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos. Eso es lo que nos debe llenar de gloria, de gozo, mejor dicho, para la gloria de Dios. Aquí llegará el momento en que el Señor va a negar a muchos que, siendo comillas, nominales cristianos, nunca habían nacido de nuevo, aún manifestando milagros. Si avanzamos un poquito en Mateo, ahí hermanos, por favor, en el capítulo 25, vamos a dar lectura del versículo 11 al 12. Mateo capítulo 25, 11 y 12 dice así. Mateo capítulo 25, 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Les negó. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Los únicos que velan son los que aman a Jesús, son los que quieren que Él vuelva. No se puede concebir, hermanos, una iglesia que dice amar a Jesús y no tiene ningún interés en hablar de su venida. Hoy día, hermanos, no quiero ser presumido, pero lamentablemente es triste ver donde no se habla de esto. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada de este mundo. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo incorporarse a las demandas sociales? Yo por ahí escucho, ¿no es cierto?, predicadores muy preparados, abogados que son pastores. A ellos, ¿quién les va a enseñar? Imagínense con un título de abogado de derecho, ¿cómo le hace frente a usted, pues, hermano? Es como decir un camión con un Fiat 600. ¿Qué frente le puede hacer? Gracias al Señor que nos va explicando de que el poder se sustenta en la debilidad, que el menor es el verdadero. Entonces, ¿por qué quería citar eso? Porque se están incorporando en temas sociales, ¿no es cierto?, para ver cómo solucionamos la falta de equidad, la injusticia social, etc. Nadie podría negar que esas cosas son reales. Por supuesto que sí, hermano. Santiago habla mucho de eso. Pero el mismo Santiago advierte y aconseja a los hermanos algo que no nos gusta. Tened paciencia. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Alguien se podrá enojar y decir, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiere, que nos crucemos de brazos y no hagamos nada? Bueno, esa es la expresión más pura de una Marta, ¿no es cierto? Marta, dile a María que me ayude en las cosas que tengo que hacer. Pero María, que no estaba haciendo nada, estaba a los pies del Señor escuchándole, oyendo, meditando en su palabra. Dice el propio Señor, no lo digo yo. Ella escogió la buena parte. Hermanos, qué importante es estar velando. Hay aquí un lenguaje figurativo de las vírgenes, eso es lo que acabo de citar, de estas vírgenes que teniendo atuendos, vestimentas de vírgenes, que teniendo lámparas de las vírgenes, porque en ese tiempo las vírgenes, ¿qué hacían? Acompañaban al esposo que venía a buscar a su esposa para celebrar las bodas, en una alegría, en un jolgorio, ¿no es cierto?, tremendo, y alumbraban las oscuras calles de Jerusalén con estas lámparas, con gozo, con alegría. Pero estas vírgenes, que parecían serlo, verdaderas, no lo eran. No tenían aceite en sus lámparas. Y a pesar que ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y dramáticamente el Señor lo dice, en consonancia con lo que estamos estudiando. No os conozco. Los negó. En este caso, en el ejemplo, las negó. Negó a estas vírgenes, no las conocía. Si avanzamos un poco, hermanos. En el capítulo número 26 de Mateo, por favor, versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30 dice: y cuando hubieron orado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, mire lo que dice, ponga atención en cada palabra: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33. Respondiendo Pedro, ahí está Pedro, ¿no es cierto?, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muy bien. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? Una profecía. ¿Se da cuenta la importancia de las profecías? Hasta ahí iba todo bien. Cantaron el himno, habían celebrado la cena. El que era falso había salido. Acuérdense que Judas salió antes de que Cristo estableciera este memorial. En otras palabras, todos le negaron, hermanos. Ahora, yo quiero señalar esto. El Señor siempre pone en alto lo que está escrito. Él nunca habló por su propia cuenta. Él nunca desafió el futuro con su esfuerzo y con su tesón. Y vamos que se puede. Como hoy día se usa mucho eso, ¿no es cierto? En las empresas todavía. Y ponen esos monitos de WhatsApp, esos brazos así, con así un músculo, como el mío acá, ¿no es cierto? Bueno, el mundo quiere, ¿no es cierto?, presumir eso, poder, capacidad. Y el Señor dice, está escrito. Hoy día todos se van a escandalizar. Y después, cuando yo resucite, iré a vosotros a Galilea. Estaba todo claramente establecido. Apareció Pedro. Características que también tienes tú y tengo yo. La compulsión de Pedro, la impulsividad de Pedro nos acompaña siempre, hermanos. El jueves hablábamos un poco de eso. Los grandes errores nuestros son por decisiones impulsivas, compulsivas. No por haber seguido la voluntad de Dios. Por eso es importante también hacer un llamado a que se sume a este estudio que estamos llevando a cabo en el marco del estudio de Romanos, de lo que significa la voluntad de Dios, la voluntad perfecta, directa, directiva de Dios, agradable y perfecta, pero también una advertencia a transitar por la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite en nuestra propia desobediencia. Eso para los días jueves en la tarde, en la noche. Entonces, el Señor pone en alto lo que significa la palabra de Dios, la voluntad de Dios, anunciando claramente lo que iba a ocurrir. No dice a lo mejor va a ocurrir esto, presumiblemente ocurrirá esto. No, esto va a ocurrir. Y así ocurrió. No obstante, Pedro, así como tú y como yo, impulsivamente dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos se avergüencen, yo jamás me avergonzaré. Y fíjense que este ímpetu y esta compulsividad de Pedro de alguna manera arrastró a los demás, tanto así que dice al final, Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Pero qué ocurrió? Vinieron a arrestar al Señor y todos arrancaron. Pero no le restemos importancia, hermano, a lo que valientemente, osadamente, pero fuera de la voluntad de Dios, hizo Pedro. Desenvainó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y que después el Señor en su misericordia le pegó la oreja, hizo un milagro glorioso. No, nunca se habla de este Malco. La vida de Malco tiene que haber tenido un antes y un después. Imagínense, le cortó la oreja y después el Señor se la restituyó. Eso es para otro comentario. Pero Pedro impulsivamente quiso defender al Señor. Y ahí el Señor le entrega una tremenda enseñanza nuevamente. Envaina tu espada, Pedro. ¿No sabes que la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? ¿Cómo entonces, dice el Señor, se cumplirán las profecías? ¿Cómo se cumplirán las escrituras si tú quieres impedir que yo vaya arrestado y que vaya ante el concilio y ante el procurador y después crucificado en el Gólgota? ¿Se da cuenta la importancia de las profecías, amado hermano? Las cuales se cumplen y se van a cumplir de manera literal. Pero sigamos observando un poco esto, hermano. Aquí está el anuncio de la negación. Avancemos aquí mismo en Mateo capítulo 26, pero al versículo 69. Mateo capítulo 26, verso 69. Leamos un poco. Dice Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Note el versículo 70. Aquí empieza la tragedia de Pedro. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo pasaje, hermano. Es conmovedor. De verdad que a mí me conmueve porque uno se refleja en Pedro. Uno se refleja muchas veces el llanto amargo de haberle fallado al Señor. La vida cristiana no consiste en puros triunfos y logros para el Señor. Quisiera que fuera así. Yo le digo en primera persona, quisiera que fuera así, pero no siempre es así. Muchas veces fracasamos, degustamos la derrota. Y en medio del fracaso nosotros vemos y experimentamos la gracia de Dios. Es que es imposible hablar de la gracia de Dios si no has degustado el fracaso, hermano. Y no, esto no lo digo para deliberadamente buscar el fracaso. ¿Quién quiere el fracaso? El sumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, después con Caifás y después posteriormente con el concilio. Y vemos que Pedro, hay un pasaje que dice que le seguía de lejos. No se puede servir al Señor siguiéndole de lejos, hermano. Es como Eutico, ¿no es cierto?, que está sentado en la ventana, Pablo enseñando en Troas, y Eutico sentado en la ventana, con los ojos cargados de sueño, ¿no es cierto?, con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿no es cierto?, con un pensamiento santo y otro profano. ¿Qué le esperaba a Eutico? Quedarse dormido y el tremendo costalazo que se pegó. No se puede servir al Señor de lejos. Tienes que involucrarte, tenemos que estar cerca de Él. No hay poder ser fuera de Él. Lejos de Él no hay poder. Y eso pasó con Pedro, gran enseñanza para nosotros. Pero quiero terminar esta mañana enfatizando que la negación de Pedro fue de mal en peor. Primero, dice que le negó. Segundo, dice que juró. Y tercero, dice que maldijo que no lo conocía. expresión jurar tiene una connotación muy importante en la ley, en Levítico, en Números, en donde el juramento es algo muy solemne, muy serio. No es algo que usted lo puede hacer como acá en Occidente se dice, te juro que esto es así. Entonces, vemos que la negación de Pedro fue en un sentido progresivamente negativo, es decir, de mal en peor. Y cuando termina ya esta negación, porque ya no podía él ocultarlo, inclusive habla de que él era galileo y se le notaba que era galileo porque los galileos tenían una forma de hablar muy particular. Es como cuando uno se encuentra de personas que viven en otro sector de Chile y tienen un canto o un acento distinto y uno nota que son de ciertas zonas, ¿cierto? Así también a Pedro se le detectó que era galileo. Y la desesperación le llevó a decir, no lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco. Tres veces lo negó. Pero el Señor en su misericordia usa este canto del gallo, como lo llamo yo, para que él recordara las palabras del Señor. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude a recordar siempre su palabra. Él usa cualquier medio para volver y para recordar su palabra, recordar su instrucción, y si es necesario, llorar amargamente, arrepentido delante del Señor.